destapándolo ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Arrancamos este lunes 23 de septiembre. ¡Ay, qué rápido pasan los días de asueto en la casa del currante, ¿eh? El fin de semana se nos ha desleído entre las manos como lágrimas bajo la lluvia, que diría el malo de Blade Runner. Y ya estamos otra vez a lunes, con el anuncio, eso sí, de una maravillosa semana que vivir, y además con el recuerdo, espero, de un fin de semana bien aprovechado. ¿Quién sabe? Con una cena agradable en pareja, celebrando una boda en familia. Sí, aún se casa la gente. Viendo una buena película, quizá, o por qué no, escuchándola a ella.
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre, y hola, Francisco Alegre.
Y hola, La Pantoja levantando pasiones. 7000 almas tarareando sus canciones en Tenerife, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y con polémica incluida. No piensen en ningún tipo de pleito insular, sino de algo tan mundano como un incumplimiento de contrato. Bueno, el Cabildo le paga a Isabel Pantoja por promocionar la isla en sus conciertos por la península. El problema es que no está llevando a cabo los conciertos estipulados y el Cabildo Gran Canario ha paralizado el pago de una parte del acuerdo. 53.000 eurillos de nada. Qué pena que no está el Sálvame, ya que si no la promoción la tenían hecha. Pero aunque no lo crea, hay asuntos más serios que abordar en este inicio de semana. Miren, hace unos días se reabría al baño la playa del Duque, una de las joyas de la corona del sur de Tenerife, solo paralizada un día. Pero el mensajito que se llevan los miles de ocupantes de los hotelazos de la zona es que la playa cerró porque estaba sucia. No dramatizaríamos si no fuese porque hay otra playa en uno de los focos turísticos de la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz, que lleva cerrada todo el verano, desde el 3 de julio. Y ahí sigue el ayuntamiento a la espera de que se dé el permiso de abrir y de reparar completamente el emisario que ha provocado aparentemente esta situación. Tampoco sería justo decir que en otras islas no ocurre lo mismo. Miren el Confital en Las Palmas de Gran Canaria, donde la playa lleva 7 años con bandera roja por contaminación fecal. En Canarias hay 434 puntos de desagüe al mar, y ya les hemos contado alguna vez que no llega a un tercio de los que están autorizados. El cierre temporal de playas es un titular clásico, sobre todo en verano, aunque ninguna tanto tiempo como el Confital y la playa portuense. Miren, el problema es grave, y como somos cada vez más, si no se arregla el asunto, iremos a peor. En las islas hay 3 maneras de deshacerse de la porquería. Se envían a depuradoras, que sería lo ideal, a pozos negros, que es un problema para las aguas subterráneas, por ejemplo, o se tira al mar por emisario submarino y sin tratar. Y ahí se va la mayoría, residuos urbanos y agrarios principalmente. Y no tengo que especificarles qué es lo que predomina en esos vertidos, ¿verdad? Un problema de salud pública que puede provocar serias enfermedades. El mar es muy grande, pero es muy grande lo que tiramos ahí también. Y como haya una rotura de emisario o una marea en sentido contrario, la playa deja de ser apta para el baño. Parece que esto último es lo que ocurre en el puerto de la Cruz, por ejemplo, pero también que la burocracia es cada vez más lenta, no solo para la reparación, sino para la gestión adecuada. Entre ayuntamientos, gobierno y no sé si cabildos, organizar un buen sistema de depuración y eliminación de aguas residuales se ha convertido en un laberinto por el que pocos se atreven a transitar. Y además porque un buen alcantarillado no luce tanto como un reluciente edificio o un concierto de La Pantoja. ¿Dónde va a parar? 7:03.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos ya con la mañana en titulares. Daniel Pinelo, inmigración.
780 personas en 2 embarcaciones es el balance desde la noche del viernes, con el mar en calma y con los equipos de emergencia haciendo un trabajo descomunal para seguir atendiendo a todos los inmigrantes. El último cayuco llegaba ayer por la tarde al muelle de la Restinga en El Hierro, con 127 personas, entre ellos 2 menores.
Apuñalamiento.
Ocurrió el domingo de madrugada frente a un local de ocio nocturno en Meloneras, en el sur de Gran Canaria. Un hombre fue apuñalado y acabó en el hospital en estado grave. La otra persona, también involucrada, acabó detenida.
manifestación.
Miles de aficionados del Tenerife protestaron ayer en los exteriores del estadio contra el modelo de gestión del club y la figura de su máximo accionista José Miguel Garrido tras la complicada situación deportiva del equipo y los problemas institucionales de los últimos meses. El Cabildo ha pedido ya a Garrido que venda sus acciones y se marche.
Accidente.
En una carretera de Arona que deja un policía local herido de gravedad y trasladado al hospital en estado, como decimos, grave. La gente circulaba en moto cuando una conductora a bordo de su turismo chocó con él.
Y en los deportes, lunes de resaca deportiva, mala resaca. Juan Francisco Cruz, mal momento de los equipos canarios de fútbol en estos primeros compases de la temporada, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas cierra la tabla clasificatoria de la primera división. El Club Deportivo Tenerife es último en segunda y el Atlético Paso también es colista en la segunda ref grupo quinto. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, son 6 jornadas de esta temporada sin ganar, 12 goles en contra. Y en esta jornada en concreto, aun haciendo el mejor partido fuera de casa de la campaña 2024-2025, volvió a perder 2-1 ante el Club Atlético Osasuna. Mientras que el Club Deportivo Tenerife empató un gol frente al Sporting de Gijón. Enseguida hablamos del tema deportivo. Antes, escuchen esto. 2.500 personas estuvieron en la previa del partido en el Heliodoro Rodríguez López protestando por la gestión actual del club y contra Garrido. En cuanto a lo deportivo, debut del técnico Pepe Mel en el banquillo del Club Deportivo Tenerife con empate a 1 frente al Sporting de Gijón. También hubo jornada en la segunda ref grupo quinto, Illescas 3, Tenerife B 1, Getafe B 3, Unión Sur Yaiza 1 y Atlético Paso 0, Sanse 0. En la máxima categoría del fútbol femenino, Español 0, Costa de Eje Tenerife 0 y en balonmano femenino, Elda Prestigio 25, Rocasa Gran Canaria, 25.
Y en cuanto al tiempo, Daniel Pinelo, ¿cómo viene este segundo día de otoño, podríamos decir?
Sí, yo creo que llevamos ya día y medio, ¿no?
Acabamos de entrar,
sí, prácticamente. Mire, yo creo que todavía hoy quien quiere, quien pueda, que se vaya a la playa, Roberto, ¿eh? Sobre todo en el sur de las islas, donde apenas va a haber nubes y el mar va a estar como un plato, ¿eh? Como ha estado el fin de semana. Ha dado gusto estos días darse un bañito. Y yo creo que podemos dar buena cuenta de ello. Y en el resto te digo, para quienes pues tengan menos suerte, que se van a encontrar en el norte de las islas más montañosas, lo normal, esos intervalos de nubes, esa panza de burro, aunque durante la tarde también en el norte de Lanzarote va a ir poco a poco abriéndose algunos claros, y las temperaturas que siguen con pocos cambios, las máximas las vamos a tener en las dos capitales entre 26 y 27 grados.
Yo soy de los que les gustaba coger vacaciones en septiembre cuando sí, se podía.
A mí también, lo que pasa es que cuando estás en mitad de julio tienes ya una gana de marcharte.
Lo malo es
que
llegar.
Dices tú que llegue septiembre, por Dios.
Lo malo es llegar vivo en septiembre, sí. Efectivamente.
Pues septiembre da gusto irse a la playa, y al paso que vamos hasta mitad de octubre también tenemos todavía ocasión de darnos un bañito con el agua en buen estado.
Vamos con nuestro diario de abordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de septiembre, calamar sahariano a 12,95 y leche hiperdino a 82 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Despierta tus sentidos en Sala Scala Gran Canaria con el Dinner Show Origen. Una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Scala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Jaime Pérez Jombet? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo ha ido ese fin de semana?
Bien, bien, vamos a decir que bien, sí. Tranquilito.
¿Con tardeo incluido?
Algo hubo, sí.
Algo hubo, ¿no? Algo hubo. Muy bien, muy bien. Los fines de semana hay que disfrutarlos porque hay que coger gasolina para el resto de la semana que viene muy cargada. Vamos ya con nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Bueno. Hoy en nuestro diario de bordo vamos a hablar de educación y particularmente de la FP dual. Fíjate, hoy en ADG, a las 9:30, en escasamente 2 horas y algo más, va a tener lugar el acto oficial de apertura del curso de FP, de la formación profesional en el Centro Integrado de Formación de ADG. Va a asistir el presidente del Gobierno de Canarias, el consejero de Educación, como no podría ser de otra forma, etcétera. Digamos con el boato habitual en este tipo de actos. Ya hace 2 semanas empezaron las clases en infantil y primaria y también en secundaria, y ahora le toca el turno a la formación profesional. La formación profesional, lo habrás escuchado, está últimamente en el discurso de las autoridades como una gran solución a el desempleo en Canarias, ya intentar buscar sinergias entre lo que realmente demanda el mercado de trabajo y lo que puede ofrecer la oferta laboral. Es importante definir qué es formación profesional dual para lo que te voy a explicar ahora, Roberto. La formación profesional dual es una modalidad de formación profesional que se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa. Es decir, el alumno pasa la mitad del tiempo en el centro educativo y la mitad del tiempo, prácticamente desde el primer día, en una empresa haciendo práctica, ¿eh? Entonces se entiende que, como te digo, pues se ajusta a las necesidades reales de las empresas con prácticas remuneradas. Es el mantra ahora mismo de las autoridades. Hay que apostar por la formación profesional dual. Bueno, pues quiero que escuche a Andrés Fuerte, responsable autonómico del sector de enseñanza del CESIF. Ha denunciado aquí en COPE que hoy comienza este curso y no hay ningún convenio con empresas para realizar esa formación dual. Escúchalo.
Y ahí viene el segundo problema. ¿Qué se va a hacer con la formación dual? Porque esto es muy fácil hablar de formación dual. Pero en Alemania no hay ningún problema porque empresa y administración están juntos.
Sí.
Aquí son los docentes con su cochito, con su móvil, quien buscan las empresas a base de colegas, amigos y... ¿Vale? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están las oficinas de empleo? ¿Dónde están las consejerías correspondientes?
Yo pregunto, ¿dónde están los políticos? O sea, nos llenamos la boca de que hay que apostar por la formación profesional dual y escucha lo que ha dicho este representante sindical. Tiene que ser el profesor el que con su teléfono móvil y con su coche vaya buscando y vaya negociando con empresas. Los sindicatos están que trinan, permítanme la expresión coloquial, Roberto, y luego llama mucho la atención que los políticos apuesten por esta FP dual y comience el curso y sea un profesor el que con su móvil y con su coche tenga que buscar esas empresas.
Pues la verdad es que sí, porque además está demostrado que este sistema es de los mejores para lograr la inmersión o la inserción, como has dicho tú, claro, en el mercado laboral. ¿Qué mejor manera que estar estudiando al mismo tiempo que estar trabajando o viendo en una empresa cómo funciona? Y ojo, una formación profesional, Jaime, que no es lo que, permítanme, hace unos años, que era un poco la hermana pobre de la educación universitaria.
No, se plantea como, por ejemplo, en Alemania, pues esa es la receta, claramente, pero no en estos términos, ¿no? Porque al final, si esperan a que el profesor, pues, voluntariamente tire de su móvil, de su coche, eso no es dual, no se me ocurre el término, pero dual, no. Muy dual no es.
No, y al final el
problema... Dual para nada, en todo caso sería monólogo, pero dual no, desde luego. Y el tema es lo que denuncian los sindicatos, es decir, que tiene que haber unos convenios por parte de la consejería que a día de hoy, cuando empieza el curso, no han llegado. Y están, como te digo, muy enfadados. En este diario de bordo sí quiero hacerme eco de una segunda cuestión, Roberto, si te parece. Ayer en Canarias 7 ha estado Pablo Bustimbuy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estos días por Canarias, y consiguió una entrevista al diario Canarias 7. Y el titular de la entrevista es que un gobierno pierde votaciones en lo normal con un parlamento fragmentado. Esto dice un ministro del gobierno de España. Y yo me pregunto como ciudadano, ¿es normal que un gobierno pierda votación tras votación? ¿Es normal que un gobierno no pueda aprobar unos presupuestos o que pierda la aprobación del techo del gasto con las consecuencias que todos sabemos que eso tiene? Y si no, se la digo yo a usted, amigo oyente, que nos escucha en El Paso, en La Palma o en Antigua, en Fuerteventura, cuando le digan que no hay dinero para su centro de salud, para mejorarlo o para crear uno nuevo, es porque llevamos con un presupuesto prorrogado o porque no se va a aprovechar o no se va a aprobar ese techo del gasto, que va a recortar financiación a las comunidades autónomas. Bueno, pues esto lo ha dicho el ministro del Gobierno de España. Que un gobierno pierda votaciones es lo normal con un parlamento fragmentado. Tenemos que normalizar que un gobierno con un ejecutivo no gane una votación, no pueda sacar leyes adelante. Es otra de las cuestiones que tenemos en nuestro diario a bordo, Roberto.
Bueno, en el Reino Unido están acostumbrados hasta que les voten en contra los propios diputados del partido en el gobierno, ¿no? Al final también hay que acostumbrarse quizá también a que cada uno tenga su propia opinión. Lo que pasa es que el sistema parlamentario en nuestro país no tiene nada que ver con
eso. Lo que pasa es que la frase es tramposa, ¿no? Porque efectivamente es normal, pero no es lo saludable. Es decir, si tienes el parlamento fragmentado es que no puedes gobernar directamente.
Evidentemente, si no tienes los apoyos, y en el caso del sistema español, si no has sabido lograrlo, aunque poco imaginamos, nos cuesta imaginar qué más se puede dar, ¿no?, para que se recabe ese apoyo en su totalidad.
Yo creo que la palabra clave es normalizar. ¿Debemos normalizar esto? Yo creo que no. No debemos normalizarlo.
Mira, Guillermo, en este diario de a bordo, como navegamos mañana, ¿no?, la singladura de que nos lleva al día a día, la actualidad, hombre, a veces nos encontramos también con algún tiburón que otro.
¿Qué me dices?
Literalmente, Daniel.
Lo voy a contar yo, Guillermo.
¿Dónde está? Corte.
Sí, vamos a ponernos en situación, ¿eh? Día soleado, mar en calma y optas por dar una vuelta en calle desde el puerto de Tazacorte en el oeste de La Palma. Comienzas a navegar, te alejas un poquito de la costa porque el mar está como un plato y de repente te topas con un tiburón nadando junto a ti, rodeando el kayak y tú solamente con el remo como arma disuasoria. Ha ocurrido de verdad, el vídeo pone los pelos de punta, lo grabó la persona que iba a bordo del kayak, pero lo cierto es que, bueno, el desenlace saca una sonrisa. Así libera la tensión, escucha este hombre cuando el escualo por fin se marcha.
¡Cabrón! ¡Sale para allá, para casa el carajo!
O sea, no solo tenía el remo como arma disuasoria, también el verbo florido.
Pero también es atrevido, porque si el tiburón se está yendo
y le insulta, lo revuelve.
Lo mismo se revuelve y vuelve.
Sí, todo lo típico. No, agárrame.
Es curioso porque el tiburón es un tiburón martillo, está dando vueltas durante un buen rato y en ese momento el hombre lo que hace es intentar darle, ¿no?, con el remo, no suelta ni una sola palabra en todo ese tiempo de la tensión que tenía y cuando por fin se marcha es cuando
la libera.
Lanza el improperio al escualo que, como dice Jaime, si lo llega a escuchar, a lo mejor vuelve.
Bueno. Con un bagañete se vino a encontrar, el tiburón martillo, casi nada. En fin, este ha sido el diario de a bordo, gracias a Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día.
tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Ya conoces Canarias se mueve más 55? Es el programa del Gobierno de Canarias para mayores de 55 años residentes en Canarias, que está lleno de ventajas para viajar, comprar y mucho más. Entra ya en canariassemueve+55.com y disfruta de tener más experiencias que años.
Veo.
¿Qué ves?
Las mejores pelis del momento.
Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas están incluidas una gran variedad de series y las películas más actuales. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Pues vamos, si les parece, a repasar las claves del día de este lunes, de la mano de la irlandesa, a las 7 y 21 minutos. Daniel Pinelo, ¿con cuál empezamos?
Pues mira, vamos a empezar, Roberto, se lo escuchábamos antes a Juan Francisco Cruz, con esa manifestación ayer domingo a las 12 del mediodía en los exteriores del estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, antes del partido ante el Sporting de Gijón, para protestar por ese modelo de gestión que tiene el club, sobre todo contra la figura de su máximo accionista, José Miguel Garrido. Unas 2.500 personas se dieron cita, especialmente en esa calle La Mutine, en los exteriores de la grada de tribuna, aunque también rodearon buena parte del estadio con cánticos como Garrido vete ya o Tenerife sí, directiva no. Una convocatoria hecha por la Federación de Peñas del Tenerife, que tenía como lema "Nuestro escudo se respeta", y donde han pedido quienes han asistido la salida del club del empresario José Miguel Garrido, empresario madrileño con residencia habitual en Londres. Apenas se le ve por la isla. Hay que recordar también que a esa marcha de Garrido se han sumado en las últimas semanas, pues desde la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a otras voces autorizadas del entorno del Tenerife y también de la isla. Recordemos que el Cabildo es el principal patrocinador del club y también propietario del estadio, pero de momento no va a tomar ninguna medida.
Bueno, ya sabemos cómo son estas crisis futbolísticas. Primero se pita al jugador, después se echa al entrenador y ya últimamente, pues si la cosa se pone muy mal, pues ya se manifiesta uno contra el dueño del equipo o el máximo accionista, Jaime.
Sí, y no queda nadie ya en la lista, ¿no?
No, a partir de ahí ya no queda nadie más.
A partir de aquí es protestar
y derrocar un gobierno, es lo que queda, ¿no?
Exactamente. Y tiene muy mala pinta, ¿eh? Muy mala pinta, no solo por los resultados, porque todavía estamos en la fecha en la que estamos, pero tiene muy mala pinta.
Claro, porque además en estos casos al final se produce un divorcio entre la afición, entre el equipo en general, porque no hay un apoyo, y esto después va en contra también, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, porque los resultados son malos, pero si encima pues no hay una conexión entre la afición, el equipo, pues todavía trae la pera el resultado.
Si la situación es mala, más que nunca necesitas el apoyo de la afición y de muchísima gente, ¿no? Y esta vez se está dando al revés.
Daba un dato ayer nuestro compañero Juanjo Ramos en sus redes sociales, Roberto, Jaime, entre el casi ascenso del Tenerife en junio de 2022 y la manifestación de ayer han pasado solo 27 meses. En ese junio de 2022 el Tenerife se quedó prácticamente a nada de subir a primera, ahora está colista de segunda división y con una situación institucional muy complicada.
Efectivamente, la gestión empresarial pues que a veces arrastra la gestión deportiva. Hay veces en las que consigue una cosa ir a
27 meses al margen son, de la otra, ¿no? Pero tres embarazos.
Pues sí, pues el parto en esta ocasión no parece que esté yendo muy, muy allá. Más cuestiones, Daniel, más claves del día.
Bueno, vamos a hablar de un asunto, Roberto, donde una vez más la burocracia vuelve a plantarse delante de la urgencia de un problema grave como es, por ejemplo, el de la falta de vivienda. Ni un solo municipio de Canarias cuenta con la declaración de zona tensionada para regular los alquileres, pese a que tres de ellos han mostrado su intención. Estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, de Granadilla y de la Villa de Mazo, que lo han llevado a pleno, pero con una declaración que no es formal, que no implica nada. Hoy leemos en la provincia que el gobierno de Canarias, que es quien tiene la competencia para hacer esas declaraciones, sigue esperando por una contestación de la Federación Canaria de Municipios al protocolo que envió para que los ayuntamientos iniciaran esos trámites. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero precisar el ámbito territorial exacto, porque no tiene que ser todo el municipio el que sea declarado zona sensible. Para ello tienen que acreditar con datos del mercado de vivienda que realmente pues se dan las circunstancias necesarias para hacerlo. Y después tienen que enviar una petición formal al gobierno de Canarias con una memoria que justifique pues que existe especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para los residentes de ese municipio. Así que de momento pues todo sigue igual, ni los ayuntamientos han hecho nada, ni tampoco se ve, por cierto, la Consejería de Vivienda con excesivo interés en que lo hagan.
Bueno, por el momento me parece que son municipios de Cataluña los únicos que han presentado esta declaración, esta petición de zona tensionada, ¿no?
Sí, los catalanes para algunas cosas suelen ser más rápidos, uh-huh, ¿no? Pero eso es un camino que ha empezado y que va a acabar, quiero decir. Ahora en Cataluña irá contagiando otras comunidades autónomas y llegará, claro que llegará.
Me imagino que también probablemente haya muchos municipios que estén a la espera de ver cómo está funcionando la cosa allí, ¿no?
A ver cómo va en otro lado y en función de eso copio o no copio.
Claro, a ver cómo funciona el experimento. Llama la atención que no se hayan dado mucha prisa, porque si es tan bueno el sistema, si es tan bueno el sistema de declarar zona tensionada, que está muy cuestionado, por cierto, por los expertos, pues lo lógico sería que en todos los municipios donde está habiendo este problema, inmediatamente hiciesen esa solicitud. A lo mejor es que no las tienen todas consigo de que realmente pueda funcionar este sistema intervencionista.
Uno las dudas, y por otro lado, las prisas no es la característica principal de las administraciones, es decir, que todo va lento, o muy lento.
Más claves, Daniel.
Ha estado el mar, lo decíamos, como un plato estos días, y las previsiones, la llegada de embarcaciones con inmigrantes a bordo se han cumplido, 12 desde la noche del viernes, con un total de 780 personas en ellas. El último cayuco llegaba ayer por la tarde al muelle de La Restinga, en El Hierro, con 127 personas, entre ellos dos menores que eran rescatados por salvamento marítimo a 13 millas de la costa. Los migrantes han relatado que realizaron una travesía de 7 días desde Senegal, 7 días a bordo del cayuco, además donde viajaban personas no solo de ese país, sino también de Guinea-Conakry, de Costa de Marfil, Mali y Gambia. La gestión de los menores migrantes no acompañados sigue centrando las preocupaciones del gobierno de Canarias por la saturación de los centros. Vienen unas semanas muy importantes porque recordemos que Fernando Clavijo tiene que verse en la Moncloa con Pedro Sánchez en ese marco, en esa ronda de las reuniones sobre el sistema de financiación con todos los presidentes autonómicos, y ahí seguramente pues Clavijo va a aprovechar para volver a poner sobre la mesa la crisis migratoria. Y el segundo encuentro, Roberto, todavía sin fecha, pero se intuye que pronto será también con el gobierno de España y además con el Partido Popular para intentar por fin reformar, al menos pactar esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar a distribuir los menores por todo el territorio nacional. Hay que recordar que el viernes conocíamos la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de ese protocolo aprobado por el gobierno autonómico que obligaba a los menores a pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. Fernando Clavijo vuelve a cargar contra el Estado.
Hemos encontrado apoyo en la Unión Europea y tristemente no estamos encontrando, espero que cambie esto a lo largo de esta semana, no estamos encontrando ni la comprensión ni la colaboración de la Administración del Estado en este asunto. Yo espero que esto cambie en esta semana y podamos habilitar ese espacio de encuentro porque todo el mundo, incluso el auto del TCJ, establecía la necesidad de coordinar y colaborar interadministrativamente para poder dar una respuesta a este fenómeno.
Bueno, pues ahí sigue la presión del gobierno de Canarias para lograr la reforma, sobre todo ese artículo, lograr también el apoyo económico necesario para ayudar o para sufragar el gasto de la tutela de todos estos menores, sobre todo, y la reforma de ese artículo 35, que sería el reconocimiento de algo que todos dicen con la boca pequeña, pero que al final no se traduce en una normativa de apoyo a Canarias, que es que este no es un problema de nuestro archipiélago. Este es un problema de Estado y, si me lo permiten, un tema de Europa incluso.
Sí, yo creo que está muy claro lo que acabas de apuntar, y está igualmente claro que estos meses son los meses en los que se dispara la llegada de inmigrantes. Pasará, porque esto ocurrirá, pasará, estaremos en octubre, noviembre, quedará esto atrás, lo olvidaremos, pero sobre todo lo olvidarán los responsables y llegará otra vez el verano y volveremos a vivir lo mismo, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver si se pone fecha, porque me llama la atención que todavía no la hayan puesto. Y por otro lado, la decisión judicial, ¿a alguien le extrañaba, Jaime? ¿Tú esperabas que la medida cautelarísima no fuese a suspender el protocolo del gobierno de Canarias?
No, porque claro, ahí esa posibilidad sólida estaba ahí, ¿no? Vuelvo sobre lo mismo. No puede ordenarse cómo combatir un incendio en mitad del incendio. Y es lo que ocurre con la inmigración y las buenas, las calmas, ¿no? Que llegan, y sabemos por calendario cuándo llegan, pero tenemos otra vez toda la legislación sin preparar y sin hacer, ¿no?
Y vamos a ir con otra clave del día, Daniel, que tiene que ver con las playas de las islas. Pero espera un momentito. Enseguida vamos con ello.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí seguimos tomándole el pulso a esta mañana de lunes 23 de septiembre en nuestras claves del día. Vamos con otra de las claves que tiene que ver con esas playas cerradas. Algunas se cierran por horas, por días. Otras ya llevan bastante tiempo, Daniel.
Sí, lo hemos visto sin irnos más lejos la semana pasada en el sur de Tenerife, con el cierre otra vez puntual, peor, por tercera vez en el verano, de la playa del Duque, en Adeje. Cada vez es más frecuente asistir a las prohibiciones del baño en puntos de nuestra costa, seguramente porque ahora se hace mucho más análisis del agua que antes, pero sigue evidenciando que Canarias tiene un problema grave con los vertidos de aguas residuales. Quizás el ejemplo más evidente ahora mismo sea el de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada desde el 3 de julio, por la presencia anómala de una bacteria, un problema que viene desde hace años, pero que Roberto ha costado ahora mismo hasta el gobierno municipal al Partido Socialista. Recordemos que fue el desencadenante, entre otras cosas, de la moción de censura el pasado mes de agosto. Pero muchos más puntos también tienen problemas. En las islas, cientos de emisarios de aguas residuales se reparten por nuestra costa. Unos cuentan con autorización del gobierno de Canarias, otros no la tienen, pero vierten dentro de los parámetros legales, y otros directamente ni la tienen ni cumplen con la normativa. Como te decía, y otros casos sangrantes, como el de la playa del Confital en Las Palmas de Gran Canaria, cerrada con bandera roja desde hace 7 años y sobre la que todavía estamos esperando buenas noticias, como anunció el ayuntamiento que tendríamos después del verano, o en Playa Blanca, uno de los principales puntos turísticos de Lanzarote, además de en La Graciosa, una isla que se vende como paradisíaca, pero que donde la depuración brilla prácticamente por su ausencia. Ayuntamientos y cabildos llevan años gastándose una gran cantidad de dinero en arreglar estos problemas, sobre todo con esa política de vertido cero, de reutilizar las aguas residuales, pero aún así todavía queda mucho por hacer.
Bueno, pues oficialmente ya es después del verano.
Sí, y después del verano mejora, pero ¿por qué mejora? Porque dejamos de ir a la playa y canta menos, por decirlo de alguna forma, pero el problema sigue ahí, claro.
Claro, igual llama menos la atención, y además va a seguir porque cada vez somos más, cada vez tiramos más porquería al mar, y esto aparentemente, si no se gestiona bien, puede generar un problema serio. Ahora mismo ya decimos esas dos playas que siguen cerradas, que es la del Puerto de la Cruz, efectivamente, pero la del Confital, que lleva todavía más tiempo. Creo que nos escucha Ángel Montañés, es director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Buenos días, gracias por prestarnos su tiempo. Bueno, de alguna manera usted ha asumido la coordinación, ¿verdad?, de las diferentes administraciones que se implican dentro de la gestión de vertidos, ¿no?, y de la salubridad de las aguas. ¿Es así?
Bueno, dentro de las competencias que se incluyen dentro de la Consejería de Transición Ecológica está la de la autorización de vertidos tierra-mar. Concretamente, para el caso del Puerto de la Cruz, es para lo que a nuestra dirección general se nos ha encomendado coordinar los trabajos necesarios para poder buscar una solución entre las diferentes administraciones que están implicadas. Para el resto de vertidos, vertidos complejos, complicados, cada una de las administraciones, que en este caso tiene que jugar un papel importante en cada uno de ellos, está siguiendo su curso tal y como establece la ley. El caso de Playa Jardín ha sido un caso extraordinario, un caso que, bueno, se podría calificar como el más grave por la afección que tiene sobre la economía también de un municipio que es potencia económica del norte de la isla de Tenerife, y por ello se ha pedido que todos los trabajos estén absolutamente coordinados, y han depositado, desde el Gobierno de Canarias, se ha depositado la labor o la confianza en esta dirección general para que existan las reuniones oportunas, la comunicación necesaria, y que no se fueran dando palos de ciego por cada una de las administraciones. Esa es la labor de coordinación que a día de hoy existe extraordinariamente, por encima de las competencias que tiene la Dirección General.
A la hora de empezar a recabar información sobre estos problemas que tenemos en Canarias, puntualmente en algunos casos, de forma casi permanente, como estábamos viendo ya lo del Confital que va por años, o con este terrible problema que va por meses en el puerto de la Cruz, de lo primero que uno se da cuenta es de la maraña competencial que hay en torno al vertido y depuración de las aguas. ¿No sería más sencillo de alguna manera unificar todo ese proceso en una sola administración?
Hombre, sería adecuado. El problema es que la realidad de algo tan agresivo como un vertido al mar hace que muchas administraciones tengan que decir algo al respecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquiera que se enfrenta a una legalización de un vertido al mar se enfrenta a un lanzamiento de un cohete a la luna o algo peor. Estamos hablando de que es un tratamiento de un agua que se da en tierra, en un suelo municipal, que además está controlado por los consejos insulares de agua, que además va a un medio marino controlado por el ministerio, que además, ahora mismo con el traspaso de competencias a la comunidad autónoma, pasa por el dominio público marítimo terrestre y requiere de la autorización por parte de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. De una autorización para poder pasar, para poder desarrollarse. Existen muchas administraciones que tienen que decir algo al respecto, claro. Y esto lo hace complejo, pero no por sí, no porque caprichosamente alguien quiera, sino porque afecta diferentes ámbitos, que son diferentes ámbitos de nuestro entorno, que están regulados por diferentes administraciones. Es algo absolutamente complejo. Tendrían que reducirse a la mínima expresión este tipo de vertidos. Existe tecnología a día de hoy para poder hacerlo. Ahora lo que falta es tiempo y dinero, pero bueno, las administraciones yo creo que están ahora alineadas para intentar conseguirlo.
¿Cree que hay una mentalización que no había antes, señor Montañés, por parte de los ayuntamientos, que al fin y al cabo creo que son los que tienen que llevar la iniciativa para ello, ¿no?
Sí, estoy totalmente convencido. En algunas ocasiones lo que existe es a lo mejor carencias desde el punto de vista económico o técnico, porque si bien cualquiera puede mirar alrededor suyo, antes todos los edificios, todos los establecimientos que existían alrededor nuestro vertían al suelo, vertían a pozos filtrantes. Hoy en día todo el mundo vierte a la red de saneamiento, o una parte importante de los municipios, va incrementándose a lo largo de los años, y esto hace que necesitemos infraestructuras muy potentes desde el punto de vista del saneamiento y la depuración. Esto no es fácil de asumir, insisto, ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico. Pero lo que sí yo particularmente he percibido, no solo ahora frente de la Dirección General, sino desde mi etapa también en el Ayuntamiento, es que los mandatarios municipales están preocupados por esta situación y quieren darle una solución. No es fácil, se van dando, además son lentas en el desarrollo, por todas aquellas autorizaciones administrativas, por todos aquellos planteamientos técnicos que se tienen que desarrollar, pero yo creo que en general sí se está alineado. También coincido con una observación que han hecho ustedes al comienzo de este programa. Es una pena que solamente se preocupe la ciudadanía, nos preocupemos en general durante la época de baño, porque esto es un problema que afecta a los 365 días del año. Y desde la Consejería de Transición Ecológica, desde el momento en el que el consejero Mariano Hernández Zapata asumió la dirección de la misma, la directriz que dio a su equipo, concretamente a mí, es que nos teníamos que preocupar los 365 días del año, y estamos trabajando intensamente en ayudar a aquellos que son los titulares de los vertidos a revertir esta situación y a mejorar las aguas de Canarias, que es lo que merecemos los canarios y aquellos que nos vienen a visitar.
El problema no es que muchas administraciones tengan mucho que decir, la cuestión es definir qué administración tiene que hacer.
Sí, efectivamente, ¿qué tiene que hacer cada uno? Yo creo que más o menos está claro. La administración, en el caso nuestro, la Dirección General, el papel que tiene, el único papel es de la autorización del vertido al mar. Para que todo el mundo lo entienda, es como la DGT que da el carnet de conducir a aquel que quiere conducir. Nosotros examinamos que se dan las condiciones para que se pueda hacer un vertido al mar, que el efluente cumple con los parámetros legalmente autorizados, que se vierte solamente cuando se tiene que verter, etcétera, etcétera. Y además lo que hacemos es recibir anualmente un plan de vigilancia, un plan de control que lleva a cabo el titular conforme a unos parámetros que también están establecidos y que los controla un agente autorizado por la comunidad autónoma. A partir de aquí existe la responsabilidad del titular, el titular de cumplir y no engañar a la administración, sino hacer llegar la información que es correcta. Pero también existe la responsabilidad por parte de Costas de controlar que ese punto de vertido cumple con una serie de condiciones también conforme a la ley de Costas. Y por supuesto, en las zonas de baño, en este caso, Sanidad es la que debe controlar que el entorno en el que se ha abierto al público para poderse bañar una playa, esta cumple con la calidad correspondiente. Que en muchas ocasiones no solo se contamina por el punto de vertido autorizado, sino también por todos aquellos que no están autorizados y que, bueno, pues también vamos localizando a medida que pasa el tiempo, que los vamos encontrando y que los comunicamos a la Agencia de Protección del Medio Natural para que se inicien los procesos sancionadores correspondientes. Yo creo que todas las administraciones tienen claro cuál es su función en este asunto de los vertidos tierra-mar. Que alguna deje de hacerlo es un problema, evidentemente, pero para eso está la Agencia de Protección del Medio Natural, para controlar que todos cumplimos con lo que nos corresponde.
Señor Montañez, ¿qué es lo que falta dentro de esa ruta, de esa hoja de ruta que nos acaba de señalar usted para que el Confital pueda abrir al baño sus costas, o el puerto de la Cruz, que está ahora, que tiene un problema muy gordo porque es un punto turístico, un foco turístico de primer nivel en la isla de Tenerife, pueda hacerlo? ¿Hay alguna administración que todavía no esté haciendo su trabajo, que no lo haya hecho por culpa de la burocracia? No digo yo porque no quiera hacerlo.
En el caso del puerto de la Cruz, llama poderosamente la atención que la rotura del emisario se haya detectado en el año 2020 y que a estas alturas pues no se haya solucionado. Que fue cuando se cerró la playa, cuando se pisó al acelerador y todas las administraciones se alinearon para poder sacarlo adelante. Se está trabajando intensamente. Existen muchos problemas técnicos para poder dar una solución, desde que se tienen que cumplir unas condiciones de mar adecuadas, y además pues han detectado algunas cosas extrañas dentro de lo que es el emisario, el conducto propiamente dicho, que se han tenido que parar trabajos, son soluciones técnicas muy complejas.
¿Qué son cosas además, extrañas, señor Montañez?
Por ejemplo, que en un momento determinado se cierra el punto de vertido desde la depuradora y continúa saliendo agua. Ahora se ha hecho una gran inversión y por tanto no se puede actuar con el mortero que quería actuar el Consejo Insular de Agua, que está actuando muy diligentemente, y ahora hay que buscar de dónde viene el otro punto a partir de el de la depuradora. Bueno, se está trabajando, se está haciendo una gran inversión en tierra para localizar ese otro posible punto, pero que se está avanzando y esperamos que en los próximos días se dé ya con el problema y se pueda solucionar de una vez por todas. Como digo, muy diligentemente por parte del Cabildo Insular de Tenerife y, por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento. Además, también el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de legalización de todos los puntos de vertidos para cumplir con lo establecido por ley y poder hacer que esos puntos de alivio que también existen en el municipio viertan correctamente y no sean un añadido al problema que a día de hoy existe en Punta Brava. Pero el problema común a todos los puntos de vertido no está en el mar propiamente dicho, porque en muchas ocasiones nos centramos en el mar, en el emisario, en el aliviadero. No, el gran problema es la capacidad de depuración que tenemos en el archipiélago, y sucede en todos los puntos. No debería llegar prácticamente nada de agua al mar, sobre todo atendiendo a las carencias que tenemos en nuestro archipiélago. Debería depurarse el 100% de las aguas. Esto ha sido una asignatura pendiente, se ha ido invirtiendo por parte de las administraciones, pero no ha sido suficiente. Ahora prácticamente todas las islas tienen una planificación en materia de depuración, sobre todo por lo que decía antes, por esa gran carencia que tenemos en agua y esa necesidad de que nos lleguen aguas con concentraciones, aunque sean correctas, con concentraciones de agentes patógenos al mar, y ahí es donde está el gran problema, que esas soluciones de depuración no son fáciles y no se hacen de un día para el otro.
Rápidamente.
En todas las islas. Sí, perdón.
Sí, digo que rápidamente para porque tenemos que terminar. ¿Se atreve a dar una fecha para la apertura de la playa del Puerto de la Cruz, concretamente?
No, yo no me atrevo a dar ninguna fecha, atendiendo sobre todo a que la solución técnica definitiva no está planteada sobre la mesa. Definitiva, para acabar con el problema del actual emisario, hay planteado prácticamente un emisario nuevo y también hay planteada un tratamiento terciario para depurar casi 5.500 metros cúbicos de agua al día, de los 6.000 que se tratan dentro de la depuradora, pero no me atrevo a decir si va a ser mañana o va a ser dentro de un mes. Se está trabajando intensamente y en cuanto tengamos esa información, por supuesto que se la haremos llegar gustosamente, y además creo que sobre todo se la haremos llegar a los portugueses, que están deseosos de que se pueda mañana en esa playa otra vez.
Va a ser una alegría. Luego estaremos allí y hablaremos también dentro de un momento de la situación del Confital en Gran Canaria. Ángel Montañez, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Bueno, vamos a seguir buscando opiniones, buscando distintas capas de este problema que estamos teniendo en las islas, pero la mañana avanza y la información también, Daniel, con novedades.
Sí, primero, Roberto, en cuanto a la llegada de más embarcaciones con inmigrantes, esta madrugada Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación con 60 personas a bordo cerca de Lanzarote, han sido trasladadas hasta el puerto de Recife y asistidos allí por los grupos de emergencia, ninguno tuvo que ser derivado a un centro sanitario. Y también en cuanto al tráfico, se ha producido un vuelco de un coche en la Gran Canaria 15, a la altura del Madroñal, dentro del municipio de Santa Brígida. Retenciones en la zona, informa el 112, así que precaución a las personas que estén circulando por esa carretera que va hacia la cumbre, también sentido a Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, y nosotros continuamos buscando aristas, las claves de esta cuestión de la contaminación en las playas canarias cuando se produce. Miren, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural es el órgano que se encarga de la apertura de expedientes y de sancionar por vertidos ilegales aquí en Canarias. Y su directora es Montserrat Ortega. ¿Qué tal, señor Ortega? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo vamos de infracciones en este año por vertidos al mar? ¿Estamos en aumento o se han estabilizado de alguna manera por esa concienciación de la que estaba hablando hace un momento el director general?
Bueno, hay aperturados expedientes, evidentemente no como antaño, por ejemplo, es una media de unos 50. Hubo una época en la que, como consecuencia de la gran labor que se hizo por la Dirección de Transición Ecológica, haciendo como un mapa de todos los puntos donde se realizaban vertidos, tanto autorizados como no, eso fue en los años 2017-2018, eso conllevó que en el año 2018 fuera un año donde se aperturaron muchísimos expedientes, 215, porque se tuvo conocimiento, gracias a esa gran labor, de todos los puntos existentes, y entonces se aperturaron expedientes. Pero a partir de ahí, bueno, pues ha habido una bajada importante, porque como consecuencia de lo que ocurre en otras materias, tras la apertura de expedientes, muchas personas, ya sean en este caso los infractores, administraciones o particulares, toman las medidas pertinentes para evitar cometer esas infracciones. El año pasado, por ejemplo, hubo 44 expedientes, y este año, en lo que llevamos de año, tenemos unos 12. Evidentemente, una vez que se detectan, no queda más remedio, porque es así, es lo que establece la ley, de aperturar expedientes, y se aperturan, insisto, tanto a particulares como a administraciones, con el requerimiento siempre, antes de aperturar y una vez sancionados, de que se acometan todas las labores necesarias para que ese vertido no autorizado pase a ser un vertido autorizado y que cumpla con todas las cuestiones legales pertinentes y que conllevan este tipo de acciones.
Oiga, si el vertido es continuado, que hay un ayuntamiento que dice, es que no tengo otra, tengo que dejar ese emisario abierto.
No, se aperturan expedientes. Se aperturan expedientes, se sanciona y se vuelve a aperturar una vez que se detectan nuevos vertidos.
Se le abre el expediente, se le sanciona, me imagino, con una multa económica.
Es una infracción continuada, claro, es una infracción continuada, y se siguen aperturando expedientes, y además siempre con el requerimiento, como hacemos en casi todas las materias, ¿no? Siempre con el requerimiento de que se proceda a la legalización o que se cese.
¿De cuánto puede ser la multa para un ayuntamiento, por ejemplo, por un vertido ilegal?
Bueno, vamos a ver. El tema de las infracciones en esta materia es un poco complejo. Es decir, nosotros solemos poner un importe de 3.000 euros, por lo siguiente, porque no son cuestiones que sean fácilmente detectables una vez cometida la infracción. Me explico. Uno hace una construcción y yo puedo mandar a los técnicos a valorar. Se tiene constatado el hecho y se puede hacer una valoración. Los vertidos al mar, la dificultad que tienen es que una vez que entra en el agua y eso se disuelve, es difícil de determinar. No tengo la rapidez ni los medios de detectar el daño in situ en el momento en que se está cometiendo. Entonces, las infracciones pues, son de un importe razonable en atención a la cuestión. Nos gustaría que fuesen mayores, pero es verdad que es difícil de determinar el daño dadas las características. Si sabemos que el daño existe, pero no es tan evaluable como otro tipo de infracciones, ¿no? Donde se puede constatar de una manera más fehaciente, porque la cuestión está ahí físicamente, el valor.
Y de alguna manera esto mismo que nos está contando no, digamos, anima a los infractores a seguir, haciendo lo que están haciendo con poco temor a ser descubiertos, por decirlo de alguna forma.
Bueno, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que unos hechos de estas características no solo son una cuestión de infracción administrativa. Es decir, si alguien comete una infracción administrativa durante mucho tiempo, de manera continuada, también existen otras vías. Es decir, la administración siempre va a estar encima, va a estar sancionando, va a estar requiriendo, va a estar presionando, como ha dicho el director de Transición Ecológica. Es decir, nosotros siempre, las administraciones siempre vamos a requerir, porque no existe otra manera, la legalización de las cuestiones. Ahora bien, si una administración en particular incide en una infracción, se puede abrir la apertura de la vía penal. Es decir, es un riesgo que también asumen los infractores, ¿no?
Me llama la atención que haya 434 puntos, no sé si ahora serán más o menos, pero en una de las estimaciones que se hicieron, 434 puntos en Canarias que derraman aguas residuales. Y no llega al tercio los que están autorizados. ¿Qué ocurre con los otros? ¿Están no autorizados, detectados y de alguna manera controlados o tolerados? ¿Qué ocurre con los otros que no están autorizados y se sabe que vierten agua al mar?
No, la agencia canaria, la competencia que tiene es la de sancionar y requerir la legalización. Nosotros también, a su vez, una vez que aperturamos expedientes y vemos cuestiones como esa, lo comunicamos. Es decir, la cuestión de la legalización no nos compete a nosotros, pero nosotros instamos y requerimos y desviamos a las administraciones pertinentes para que requieran a su vez la legalización. Tengamos en cuenta también que aunque haya, como dice usted, los puntos determinados, no siempre en esos puntos se cometen vertidos constantes. Una cosa es que tengamos los puntos localizados y los vigilemos. Una vez que detectamos un vertido, aperturamos expediente, pero no en todos es constante, aunque estén localizados. No sé si me explico.
Sí, entiendo.
No es algo continuo, ¿no?
Que no es continuo. Uh-huh. Claro, se pueden encontrar quizá también con que, en este caso, el
haya
ayuntamiento,
nuevos,
que suele ser
ejemplo.
Haya puntos nuevos, o el ayuntamiento también, al que ustedes le notifican la sanción, diga, pues voy a tener que seguirme, va usted que tener que sancionar otra vez porque no tengo otra y no tengo la depuradora, o el sistema de alcantarillado resulta que no está conectado a la depuradora, como ocurre en algunos casos, y esto lo tengo que soltar por algún sitio porque si no se almacena no tengo dónde, ¿no?
Pero es lo que comento, es decir, ante eso nosotros seguiremos sancionando.
Exacto.
Pero seguiremos con esas sanciones presionando, insistiendo, porque no queda otra, como hacemos con todos los expedientes, requiriendo y comunicando a las administraciones pertinentes, pues lo que estaba comentando el anterior director, es decir, hay que presionar, hay que mentalizar, hay que concienciar, que evidentemente, aunque sean infraestructuras, que es verdad, costosas, complejas, tenemos que ir por ese camino, es decir, no queda otra. Son cuestiones, han de ser situaciones temporales, entiendo, ¿no? Es decir, yo hablo desde mi punto de vista, no podemos asumir las cuestiones que no están bien como una cuestión que se quede así. No, tenemos que reconducir y presionar todo desde cada una de las áreas para que se tomen las medidas pertinentes y encauzar y legalizar todas estas cuestiones.
Entiendo,
Jaime, ese esfuerzo y ese cese no para.
Cada uno cumple su papel, ¿no? Ustedes sancionando para hacer presión.
Y que hablemos menos de estas cuestiones, no porque se hayan, digamos, solucionado, sino porque con la llegada del invierno, pues miramos menos al mar.
Claro.
No entendí la primera parte, no entendí lo que me comentaste.
No, quiero decir que llegará el momento en el que dejemos de hablar de esto porque suele pasar todos los años, no es novedoso. Dejamos de mirar al mar como se mira en verano porque hay mucho bañista y mucho bañista local, etcétera, y al final acaba trascendiendo. Y en invierno no deja de ocurrir, pero hay menos gente.
Sí, que en verano. Que en verano estamos más atentos, claro. Y parece que nos daña más esta información. Pero a mí me da que el organismo que dirige Monserrat Ortega, eso sigue, ¿eh? Macha Martillo, todo el año ahí sancionando.
Eso sigue las cuatro.
Bueno.
Sí, las cuatro estaciones para nosotros son iguales. Es decir, además la agencia, recordemos que tiene sus agentes, tiene agentes de costas incorporados con la transferencia de competencias y tenemos gente dedicada a vigilar nuestras costas y la agencia no cesa, sea el mes que sea del año, en que una vez detectada la infracción se requiera previamente y posteriormente se aperturen los expedientes oportunos.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir con este asunto, vamos a intentar buscar más información de lo que ocurre en el puerto de la Cruz, también en otras islas de las que no se habla tanto, pero donde también empiezan a tener este problema. Monserrat Ortega, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, del Medio Natural, gracias por atendernos. Buenos días.
Un placer, muchas gracias. Buen día.
Y llegando a las 8 de la mañana, Daniel Pinelo, la mañana se complica para los conductores en Santa Cruz de Tenerife o en la isla de Tenerife.
Sí, hablamos de un accidente antes en Gran Canaria, ahora en la autopista del norte de Tenerife, en la TF5, una colisión entre dos coches a la altura de la salida del aeropuerto de Los Rodeos, concretamente sentido norte, es decir, los que vayan hacia la zona de La Orotava, del puerto de la Cruz, se van a encontrar con retenciones que ahora mismo se están comenzando a notar desde prácticamente el enlace de la vía de Ronda. Si uno sube desde Santa Cruz de Tenerife hacia la laguna, va a comenzar a entrar retenciones, se van a acentuar un poco más pasando por San Benito.
Bueno, pues ahí lo van a tener problemático. Ármense de paciencia, sobre todo en ese punto, los que acceden desde la TF5.